Bienvenido a Diálogos sobre Ruedas, un diálogo sobre ruedas con nuestro experto Diego Lacabe, que como siempre mete el dedo en el ojo, bueno, o en la llaga, y vamos a hablar de muchas cosas. Por supuesto, vamos a hablar de Marc Márquez y vamos a hablar de su moto y vamos a hablar de Viñales, que hay una crisis en ciernes con Dorna. Vamos a hablar de Jorge Martín, que en el último vídeo lo llamé a Jorge Martínez, al pobre Jorge Martín. Y vamos a hablar del futuro que ya está aquí, de la mano de Raúl Fernández. Y de un chaval que a mí personalmente me ha hecho que vuelva a ver las carreras de Moto3, Pedro Acosta. Pero sobre todo, vamos a empezar hablando, no lo voy a decir, no lo voy a decir, dilo tú. De la
Casi, casi,
barba de Diego Lacabe.
casi cabeza y fuera barba por fin, cuando se montó Marc Márquez durante el libre 1 de MotoGP. Ahí estaba yo afeitándome y mandándoos un timelapse a Esther y a ti para que os rierais un poquito de mí.
Bueno, yo debo decirte que estás mejor sin barba porque te hace más joven. Te hace por lo menos 2 semanas más joven.
Eso te iba a decir yo. Y 7 veces más feo. Me he dado cuenta de que la barba tapaba, ¿eh?
Bueno, yo como
Hay
no tengo barba.
división de opiniones, ¿eh? A lo mejor me voy dejando barba de una semana o de 3 días para otros vídeos. O me invento nuevas apuestas, ¿no?
Bueno, yo hubo una apuesta que hicimos en los comentarios que era que si que le hice yo, que si Marc y Valentino se peleaban por el podio, yo me afeitaba el pelo al cero. Bueno, en mi caso era apostar sobre seguro, porque ya hablaremos también de Valentino, que no lo he dicho aquí en la entradilla, pero hablaremos de Valentino como no puede ser menos.
Hablaremos de su caída, hablaremos de lo que de dónde, por dónde puede ir y pero bueno, vamos a hablar de cómo estamos pegando con el artículo en Moto1 porque claro, es que nadie más está dando la clave, ¿eh? Ya sé que rima con la cabe de lo que realmente ha sucedido en el regreso de Marc Márquez.
Sí, yo me vas a dejar que haga que te dé la entrada, como los subalternos a los matadores estrella, porque efectivamente nosotros ya dijimos, lo venimos diciendo, pero lo dijimos la semana pasada, lo has dicho tú en tu artículo, que es más problema ahora mismo la Honda que Marc Márquez. No lo ha dicho casi nadie. Yo aquí quiero hacer un comentario. Nuestra relación de Moto1 con Honda es fantástica. Yo tengo mi máximo respeto por Honda, es la marca número uno, hace unas motos de lujo, me parece una compra fantástica, una gama increíble, yo soy enamorado de la marca, pero eso no impide que le podamos criticar cuando hay cosas en las motos de calle que nos parecen mejorables y cuando creemos que en MotoGP pues cometen errores o se equivocan. Otros no se han atrevido. Bueno, espero que después de este vídeo no nos retiren su apoyo, pero nosotros sí nos atrevemos porque hay una cosa por encima de todo que tengo clarísima, que Honda tiene un problema con su moto, eso lo tengo clarísimo, pero que lo va a resolver también lo tengo clarísimo. Bueno, ya te dejo ahí el Miura, tú mismo.
Tú fíjate que a mí me gusta decir en el artículo publicado ayer, después de la carrera, el titular es: no es el brazo, es HRC. Es decir, que yo ya hago el guiño de que en el titular no salga la palabra Honda, porque en realidad es un tema de Honda Racing Corporation,
Sí,
es decir, la división de carreras de Honda.
es mucho más que un matiz. Buen apunte, buen apunte. Bueno, pues cuéntanos.
Porque después hay otras marcas conocidísimas que tú y yo hemos estado enamorados toda la vida, que siempre han estado detrás apoyándonos, BMW, KTM, se me ocurre, que siempre vamos a recomendar, pero Honda siempre va a ser Honda, ¿eh? Para comprarte una moto, desde luego, Honda es Honda para todo. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la competición, y lo hemos contado siempre desde un punto de vista incluso filosófico, que también forma parte de Honda. Es que, claro, ellos van a las carreras como los samuráis iban a la guerra. Que además no es que me lo invente yo, esto es un, hay un documental fantástico precisamente de MotoGP, con donde el presidente de Honda Racing Corporation lo cuenta, lo habla así. Y aquí ha habido siempre una filosofía y un histórico que es del que quiero yo partir para que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando, que además el primero que hablaba de esto abiertamente era Dani Pedrosa, de que los ingenieros japoneses tienen en el fondo de su oscuro cerebro la idea de que ellos hacen la moto y los pilotos son esos samuráis que las pilotan, pero que ellos hacen la moto, ¿de acuerdo? De siempre. Y Dani siempre contaba, y además con la influencia española, el patrocinador español Repsol desde hace 25 años, los ingenieros japoneses en castellano, en español, cuando un piloto les pedía cosas, decían sí, 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 pero el lenguaje universal, Máximo, mira en mi cabeza, decía no, no, sí, sí, tú muerto, como te dirían en Cádiz. Es decir, la moto la hago yo. ¿Por qué hablo de este histórico? Lo he contado en otros vídeos, pero es importante que lo recuerde hoy porque es absolutamente representativo. En 2014, Marc Márquez se pasea en su segundo año de MotoGP. Es el penúltimo año con Bridgestone. Gana 10 carreras seguidas. Y llega el invierno y la temporada 2015, aquella que gana Lorenzo in extremis en Valencia, con toda la polémica de Valentino, en invierno solo le pide una cosa a los ingenieros de HRC. ¡No toquen la moto! No toquéis esta moto porque el 2015 es el último año de Bridgestone. Michelin vendrá en 2016. Haced una moto para el 16, para el advenimiento de Michelin. Pero esta moto no me la toquéis y tenemos el título de 2015 asegurado. ¿Qué pasa? Que llega a la pretemporada 2015 Marc Márquez y dice, coño, que se me ha olvidado montar en moto. ¿Qué habéis hecho? No, no. Es que nosotros tenemos que evolucionar moto y tenemos que cambiarla de arriba abajo. Y ese año pasa lo que pasa. El primero que se baja de la moto y se declara de baja laboral es Dani Pedrosa. El 2015 fue un año histórico de muchas cosas. De Qatar se baja Dani Pedrosa de la moto y dice, me voy a operar ahora. Ahora me voy a operar. Bueno, se podía haber operado todo el invierno. Pues dice, yo con esta moto no me mato, que se vaya matando Marc. Entonces, uh-huh. Es que todo esto que es historia se está repitiendo delante de nuestros ojos en 2021.
Bueno, ya dijimos que efectivamente la moto no había evolucionado, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que eso comentan los ingenieros japoneses. No solo son los japoneses, porque corrígeme porque estoy hablando de memoria. Yo me acuerdo de esas conversaciones entre Rossi y Preziosi. Que
por correcto.
Y iba en silla de ruedas. Y cómo Preziosi le convencía a Valentino de que había hecho los cambios en la moto más pertinente, y claro, Valentino le miraba con una cara como diciendo, pero ¿tú qué me vas a contar si estás en silla de ruedas? El que se sube a la moto soy yo, ¿no? Yo creo que eso, en algún video lo he comentado, que hay un cisma siempre, o una tensión, o una pelea, una lucha, que en moto es todavía más que en coches, porque claro, en moto primero te puedes hacer mucho más daño, y luego el piloto de moto se lo tiene que creer más. Tiene que creer en la moto mucho más, pero esa lucha entre el ingeniero, que es el tío razonable, no sé qué, pero cuadriculado, y el artista, que es el piloto, es tan vieja como las carreras, ¿no? Yo creo. Yo estoy muy de acuerdo contigo.
Exacto.
Esta vez estoy muy de acuerdo contigo.
No, has dado un apunte muy bueno. Lo que ocurre es que, claro, volvemos a lo de Honda es Honda, es que nace de esos ingenieros japoneses, pero cuidado. Ducati ha evolucionado. Has dicho una cosa importantísima. Cuando en Borgo Panigale, en Ducati, le estaban prometiendo a Valentino basculantes nuevos, que es lo que buscaba, otro basculante y sobre todo otra horquilla, pues los italianos es que ni siquiera hacen los gestos con la cabeza. Mientras hacían eso, le estaban vendiendo Ducati a Audi por 800 millones de euros. Entonces, y luego llegan los alemanes, y esto es historia. Vamos a hacer este inciso porque es interesante, porque además, a mí me lo cuenta Ángel Nieto, en su momento, en el verano en el que ya había firmado, ya había organizado su vuelta a Yamaha, Valentino, el segundo año de Ducati, ya está claro que se iba a ir, pero ya se había vendido a Audi en ese verano, y llegan unos alemanes para llevarse, o sea, mantener a Valentino en el proyecto, porque le dicen, vamos a traer a Gigi Dalinha, vamos a cambiar esto. Hemos echado ya a Preziosi, le hemos echado antes de que acabe la temporada, delante de ti hemos echado a este tío. Y por el paddock va Valentino Rossi y se encuentra con Ángel Nieto y le dice, Ángelo, Ángelo, guarda, guarda. Y se saca un papelito del bolsillo y le dice, guarda. Y era un cheque en blanco de Audi, un cheque en blanco que un ejecutivo de Audi le había dicho, pon la cifra de lo que quieres ganar para quedarte en Ducati con nosotros. O sea que, cuidado, porque de ahí se queda un tío muy currante en el proyecto que ha estado mucho, ha salido por la puerta de atrás, pero ha hecho mucho. Y además es el tío que ha plantado cara a Marc Márquez hasta la última carrera, por ejemplo, en 2017. Andrea Dovizioso se queda en el proyecto y esos primeros años la transformación de la moto es monumental. Y luego llega un tío que se llama Jorge Lorenzo, ¿vale? Que había hecho la Yamaha como la mejor moto para todos los públicos, ¿eh? Y Gigi Dalinha le hace caso. Por lo tanto, Honda, a la fuerza Orkan, de una manera o de otra, y fíjate que ahí está la figura de Alberto Puig, que yo creo que va a hacer mucho peso en esto, pero claro, también Marc tiene que dar las indicaciones adecuadas, es Honda tiene que subirse al carro de escuchar de una puñetera vez a los pilotos. Yo insisto, las lágrimas de ayer de Marc Márquez son absolutamente reales, pero no solamente por un tema físico. De hecho, él mismo dice que es un tema 100% emocional, es un derrumbe emocional el que tiene, ¿vale? Pues parte de ese derrumbe emocional es que él se ha subido otra vez a esa Honda y ha llegado a la conclusión de que como no cambie esto mucho, me toca sufrir todo el 2021 y, por supuesto, no gano ese noveno título, que después quiero el décimo y después el undécimo. Ese es el abismo al que se está enfrentando Marc, porque Marc no ha vuelto a MotoGP a montar en moto, a competir, ha vuelto a MotoGP a ganar.
Hombre, yo hay una cosa, porque hablando con amigos y aficionados, pues había algunos que sí que ese puesto final de Marc es séptimo, creo recordar, ¿no?
Sí, sí, séptimo. Séptimo, sí. Se cayeron dos tíos delante.
Claro, no, pero les sabía poco, ¿no? Sobre todo después de unas primeras vueltas y tal. Claro, yo creo que para ponerlo en valor hay que ver dos cosas. Primero, lo que le pasó a Jorge Martín. Segundo, cómo él vio lo que le pasaba a otro piloto delante de sus narices. Y luego, el ver cómo han quedado el resto de las ondas, porque este fin de semana, desde el minuto uno, Márquez siempre ha sido la mejor onda.
Exacto.
Y eso significa, para mí, eso sí que indica dónde está Márquez.
Exacto. Y, ojo, sin caerse.
Y sin caerse.
Sin caerse y evitando a cada momento, especialmente... bueno, el libre 2, en el libre 3, ese piloto que tú nombras era su propio hermano. En el libre 3 hay una bandera roja y cuando reanudan la actividad en pista quedan 4 minutos para que Marc intente librarse de la Q1 y al final la tiene que hacer. No pasa porque hay un montón de tráfico y de repente Marc Márquez peleándose desde el viernes, y ahora vamos a decir con qué, con el eje trasero de la moto, con la nueva carcasa Michelin trasera, que ya la hemos mencionado, ya hemos hablado de ella en otros vídeos, y es la clave de todo, de repente ve cómo su propio hermano, con la misma moto que él, porque es la misma moto con otras pegatinas, abriendo gas, sale por orejas. Y que un rato antes, Paul Espargaró, o no sé si fue en un entrenamiento, yo creo que fue o en el libre 4 tal vez, ahora me estoy perdiendo, pero... a Paul Espargaró se va de atrás en una caída que es prácticamente idéntica a la de Marc en Jerez. Pero es que Marc se ve en los libres como evita 3 o 4 que se vea, que habrán sido 10 o 15, y todas de atrás. Insisto, cuando cambia de Bridgestone a Michelin, el compromiso de Michelin es hacer el neumático trasero más resistente del mundo para que las salidas por orejas en MotoGP se erradiquen. Que, por cierto, es una obsesión y yo la aplaudo de Carmelo Ezpeleta. Porque lo que más le horrorizaba a Carmelo Ezpeleta ya en sus tiempos, y hablo hace 30 años, de director del circuito del Jarama, era ver chavales jóvenes en silla de ruedas. no lo soportaba, es una, no, ni no lo soporta, es una cosa que siempre ha dicho la obsesión porque esto no suceda, ¿no? Y bueno, las salidas por orejas, evidentemente, que te vayas con San Pedro a tomarte un café, que luego aterrizas al suelo, pues es lo que tal. Pero es que el Michelin trasero nuevo, con esta onda y con cómo gestiona HRC la electrónica, que es la misma para todos, está dando un problema de confianza en ese eje trasero gravísimo. Y la primera cuestión fue precisamente la caída de Jerez, del año 2020. Entonces, Marc se ha vuelto a subir a la moto y efectivamente, como dijimos la semana pasada, ha vuelto a los viejos problemas.
No, te iba a recordar que las caídas por orejas ya con las motos de cuatro tiempos bajaron mucho, pero era la caída típica de las motos de 500 dos tiempos. Cuando en plena
prueba
atentaba la potencia salvaje y cuántos pilotos se han dado esa bofetada. Pero tremenda.
Ojo, bajaron mucho, pero el problema de la era Bridgestone, anterior a esta Michelin, es que Bridgestone hizo el neumático delantero de mayor agarre de la historia. Y a veces, cuando ya ni con electrónica ni con caucho aguantaba el eje trasero, entonces era cuando veíamos, me estoy acordando de una caída que eso sí que fue para matarse, en China, entonces se corría en China, en el debut de Jorge Lorenzo en MotoGP, que luego corrió la carrera y se subió al podio con los tobillos rotos, o sea, vamos, que salías volando. Y Bridgestone, cuando se va de MotoGP, la llegada de Michelin se le exige que el delantero siempre, por eso hay tantas caídas en MotoGP, pero son arrastrones. Sin embargo, la nueva carcasa trasera Michelin de año 2020, que sigue estando vigente, parece que está hecha para fastidiar a Honda, o parece que Honda no se ha puesto las pilas, como otras motos, como Suzuki y Yamaha especialmente, también Ducati. Ojo, KTM tiene problemas también con este neumático. Estamos viendo que KTM está en otra vez atrás. Y, oye, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo te digo que Marc, en ese sentido, es lo que más le preocupa.
No, me estaba acordando de una entrevista de Alex Barros, cuando llegaron las cuatro tiempos y la electrónica, que decía, es que los ingenieros me dicen que tumbe la moto, frene, tumbe la moto y acelere a fondo, que ya la electrónica lo gestiona todo. Y Casey hace exactamente eso. Pero yo soy incapaz, porque tú no sabes el daño que me he hecho yo por dar demasiado gas. Entonces, soy incapaz. Pero bueno, vamos a cerrar el capítulo de caídas. Bueno, no lo vamos a cerrar porque habrá que hablar de Vale. Pero lo vamos a cerrar de momento con Jorge Martín. Que, bueno, afortunadamente, porque la caída daba un poco de miedito, ¿eh? Es una
la caída, pero que acaba tremenda, mal. Sí que es una caída de pérdida de control delantero y, sobre todo, unas lesiones derivadas de una muy mala postura, es decir, de ir arrastrando con la moto y entrar en la grava con la moto, que te descoloca el cuerpo. Aparte que Jorge tiene una estatura que los pilotos que son más pequeñitos pues pueden aguantar un poquito la postura, pero cuando te pones a rodar como una croqueta con los brazos así, pues evidentemente las manos las tiene hechas polvo y el tobillo también, ¿no? Se está operando. Mientras estamos tú y yo hablando, le están operando. Además, el doctor Mir. El doctor Mir de Mar Márquez, en Barcelona, en la Alexeus. Y todo eso yo lo celebro. O sea, que no haya habido, digamos, una represalia desde el punto de vista... Siguen el cuadro médico, porque, insisto, aunque yo critiqué mucho lo que pasó en 2020 con Mar Márquez, no es solo culpa de unos médicos. Esos médicos también tomaron la decisión de dejar correr a Marc, porque estábamos todos locos como monas por volver a verle subido encima de una moto. Y bueno, te lo cuento como curiosidad. Para darle el fee de MotoGP el jueves, ¿qué prueba le hicieron a Marc Márquez? Otra vez las famosas flexiones. O sea, que ahí no ha cambiado nada. De hecho, pusieron las imágenes, nos han dado las fotos y, bueno, pues otra vez hacer flexiones y tal. Bueno, yo sigo pensando que no es digamos, la prueba para ver cómo está un brazo. Pero bueno, es que insisto, como y por eso defiendo mis fuentes, que son directas de la Ruber, ¿no? Y te lo dije la semana pasada, es que Marc se enfrenta a su retorno desde el punto de vista físico de lo que es el hueso al 300%. No hay ahí ningún problema. No debe haberlo. Otra cosa es esto.
Bueno, yo creo que el capítulo Marc es cerrado, vamos, cerrado. Tiene que lidiar con la onda. Además, como tú dices en tu artículo, vuelve al circuito donde se hizo daño, que eso...
A la escena del crimen.
A la escena del crimen. Pero quien tiene también que pelear contra un fantasma es Viñales, ¿no? A ver,
claro, de Viñales...
eso de los sensores digitales que son analógicos y que son franceses.
O Maverick, que es una bellísima persona y precisamente por ser tan buen tío, pues le pasan estas cosas de coco. Maverick, siempre te he contado que su problema reside en que cuando a él le asalta una contingencia de nivel 1, él mismo la convierte en nivel 10. ¿Eh? Hay gente que ante un problema se viene arriba y gente que ante un problema se viene abajo y se hunde. Ya está. Entonces, Maverick Viñales, su histórico en MotoGP empieza ganando las tres primeras carreras con Yamaha. ¿Vale? Después de fichar de Suzuki, pues parece que llega Yamaha y que va a arrasar. Y de repente hay un cambio de carcasa de Michelin, por cierto, aceptado por él y por todo el mundo, y se viene abajo. Su entorno entonces nos vende que hay una conspiración para que él no esté delante. Nos lo decían abiertamente, en su entorno. Muy tangencial. Pero claro, sin dar datos, sin probar nada y tal. Michelin le llega a mandar mails a Maverick diciendo, ojo con las declaraciones, porque hay una norma dentro del Mundial donde los pilotos no pueden hablar mal del campeonato. Esa norma existe, ¿eh? Está escrita. Es que... Entonces, Maverick, vuelvo al histórico, Maverick tiene esto siempre dando vueltas a la cabeza. ¿Qué ha sucedido? Ya en Qatar había un comisario francés que le ha... un comisario del panel de comisarios, no un marshal de que está en una esquina en una bandera, sino un comisario que ya le cancelaba vueltas en zonas donde no hay sensores. Es que lo de los sensores no es en todos los sitios, por lo visto. Y la vuelta buena del otro día en Portimao, que le metía en primera o segunda fila, pues se la cancelan y le echan para atrás al puesto 12. ¿Qué sucede? Que se ve luego en las imágenes perfectamente que la moto está en el piano. Pero es el comisario. El sábado nos venden desde la señal internacional, todo lo que son los canales oficiales de MotoGP, nos venden que es la tecnología. Si se ha equivocado alguien, es la tecnología. ¿De acuerdo? Y que el sensor ha funcionado. Pero en la parrilla de salida, que esto es algo que nadie se ha dado cuenta, en la parrilla de salida, Esteban, el ingeniero de pista español de Maverick Viñales, aprovecha el micrófono que le mete Dazón para decir, esto es falso, en esa curva no había sensores y ha sido la decisión personal de un comisario. ¿Qué pasa? Ese estallido de Esteban, con Maverick en la moto así, serio y tal, es porque llevaban desde el sábado por la tarde diciendo, dejad de perseguirnos porque... o ponernos el dinero encima de la mesa y nos vamos a nuestra casa. Maverick tiene 2 años de contrato y va por todas, ya le da igual. Está dispuesto, si ve que le van a reventar, a llegar a un acuerdo económico e irse. Porque además Dorna está, como lo hemos contado mil veces, deseando que salgan pilotos españoles e italianos fuera. Fíjate lo que le va a costar a Dovizioso volver, ya veremos si vuelve. Y a None ya le metieron 4 años de sanción, o sea que no va a volver en la vida. ¿Pero por qué? Porque el cambio generacional está ahí. Y encima es que no va a tener tampoco demasiado apoyo con sus teorías de la conspiración. O sea, yo en las redes sociales ya lo veo que la gente me pone, bueno, pues que cierre la puerta al salir y tal. Entonces, Maverick ahora mismo está en esa encrucijada. ¿Qué haría yo? ¿Qué harías tú? Que me lo vas a contar. Olvídate de conspiraciones y dale gas, que ganaste la primera carrera y olvídate.
Bueno, quien tiene un problema también es Valentino. Porque caerse rodando en el puesto que iba con una de las motos que todo el mundo coincide en que es la mejor, pues es muy triste. A mí ver a Valentino así me entristece.
Yo casi prefiero el cero, el haber... Fíjate que Manu tiene más puntos que Valentino con una sola carrera. Bueno, pues que al final se haya caído. Carmelo, en una entrevista del jueves, dijo que Valentino no se va a retirar así. Entonces, ahí te digo cuál es el plan que luego pasará o no pasará, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza? Es si esto sigue así y la prueba va a ser Jerez, que es como la casa de Valentino, va a ser Mugello a final de mayo, Cataluña, Montmeló. ¿Qué pasa? Que si esto sigue así, en esos circuitos, evidentemente Valentino tomará la decisión a la que le está dando vueltas desde hace años. Pero yo creo que también están esperando a que haya una carrera en la que pueda brillar algo de tal manera que ahí sí que se pueda hacer un anuncio, digamos, más o menos solemne. Pero desde luego, a abril de 2021, justo antes de llegar a Jerez, que será en el puente de mayo, yo te digo que parece bastante claro que Valentino por fin tomará su decisión.
Sí, porque es una pena. Es una pena. También fue una pena a Zarco, que también se fue al suelo y le costó el liderazgo del Mundial. Rins.
Zarco y Rins. Fueron dos de las decepciones porque estando delante tenían que haber aguantado. Por eso pongo en valor ese séptimo puesto de Marc Márquez. Porque es que al final lo que hizo Marc fue mantenerse encima de la moto.
Bueno, ojo. Y también buena carrera de Mir, ¿no? Yo creo.
No, de Mir, de tu querido Joan Mir, que le pegó un hachazo a Marc nada más empezar la carrera.
Sí, de verdad. Pero Marc no es...
Que fue el recuerdo de ahora estamos en lo que vale y el siguiente sábado me vuelves a coger rueda como me la cogiste en la Q1 del sábado. Que encima fue un coger rueda de Marc en el que le enseñaba la moto, es decir, ya Marc como digamos subidito. Y entonces al final el propio Marlo reconoció, he jugado a ser el chulo de la clase y me han caneado, porque estaba en un sitio que no me correspondía. O sea, que también Marc para eso, y de la misma manera que dijo, sí, claro que he cogido rueda, Mir, porque era el mejor en la Q1, pues ahí me pongo. Entonces, fíjate cómo atizábamos a Barberá o a Bautista, porque siempre le agarraba, o Iannone, que siempre le agarraba rueda de Marc Márquez. Pero Marc es así, Marc es un tío que con una sonrisa lo soluciona todo, ¿no? En ese sentido, pues hasta cuando debatíamos sobre las vacunas, él dijo, no, es que yo soy español y cotizo en España y bueno, me vacuna en Qatar, pues cuando me llamen para vacunarme, correrá turno, la mía no la gasto, la de aquí no la gasto. Y entonces, y ya está, y nadie se metió más con la historia, ¿no?
Bueno, está claro que Márquez es un señor y es un piloto fantástico, pero... Hablando de pilotos fantásticos, yo... Hay un piloto que me está haciendo quedar mal, porque yo dije, echo de menos los tiempos en que la carrera de 125 eran emocionantes, tal cual, y ahora no veo Moto3. Ya vuelvo a ver Moto3, porque Acosta, qué pilotazo, qué inteligencia, qué sangre fría, que aprovechó el momento, es brillante, es prudente. Bueno, este tío es la hostia.
Es la leche, y es la leche al micro también, porque llega al corralito y le dicen, aquí Ayo, que es el manager, el gran hacedor de los proyectos deportivos de KTM desde niños, en la propia Red Bull Rookies Cup, que la gana Pedro Acosta, y ya aquí Ayo se da cuenta de quién es. Pedro Acosta, por cierto, está en esta moto y está en este equipo oficial de KTM cuando tenía contrato con otro y dice, no, tú aquí al sitio bueno, que a ti te vamos a fabricar ya. Tú tienes que llegar a MotoGP en 2 o 3 años, como mucho.
Tiene 16 entonces, añitos, ¿no? Tiene 16 años.
Tiene 16, pero con 18 ya puede ir a MotoGP. El año que viene estará en Moto2, ya te lo digo yo. Y este está, si no está en 2023 en MotoGP, está en el 24. O sea, así te lo digo, ¿eh? Pero, además, hay otro tema. El tío llega al corralito y dice, no, si aquí hay yo, o sea, hablando ya de este, porque el aquí hay yo es de armas tomar, o sea, es un jefazo de estos, es un viejo lobo de MotoGP, el que maneja en KTM todos los equipos. Y me dice aquí yo que cómo pensaba plantearme la carrera. Y le he dicho, pues mira, me voy a divertir 25 minutos y después voy a ir a por el trofeo. Pero va, y lo suelta. O sea, lo suelta así.
Lo suelta y lo hace. Porque decirlo es fácil.
Luego sube al podio y es el único que no puede brindar con champán porque no tiene la edad. O sea, es que es así. Es demoledor. ¿Qué pasa? Ojito. Así de insolente era un tal Fenati que sigue en Moto3 podrido, el pobre. Pues se le fue la cabeza. Sin embargo, este tiene un entorno y una educación, porque al final todo es lo mismo, Máximo. Todo es educación. La educación que haya recibido. Y este todavía la ha recibido muy buena y todavía la está recibiendo muy buena como Marc. Y entonces, ese miedo que tengo yo, porque lo he visto en decenas de pilotos de esas edades, ¿no? Cómo entre los 16 y los 19 se pueden desde diluir el talento, ¿verdad?, a convertirse en unos vagos o simplemente perderse como seres humanos, o sea, juguete roto. Entonces, esto yo también veo que tiene todas las cualidades para que lo supere, pero es un reto que tendrá que superar, ¿eh? Cuando pueda ir a las discotecas con 18 años y siento ser políticamente incorrecto, pero es que lo he visto, esto sucede. Y a un piloto de 18, 19 años le hacen el juego de ponerle 10 amigas delante y decir, cuando pares el dedo, eliges. Y tonterías de estas. No. O que con tu primer sueldo de MotoGP te compras un Lamborghini, cosas de estas, ¿de acuerdo? Porque encima, ya hay dinero en estas categorías del motociclismo. Y empiezan a ganar dinero muy pronto. Peleas de padres con managers, que pueda pasar. Todo eso que ha sido, por ejemplo, para hacer un libro, el blindaje de vida de Marc Márquez, o lo bien que manejó desde el primer momento, estando sus padres divorciados, Valentino Rossi, que desde 2,5 les puso un sueldo a cada uno, por ejemplo. Pero claro, son líderes natos. Yo en Pedro Acosta veo esa cabeza de poder tirar del carro y ser el líder de sus propias familias.
Bueno, está claro, y lo hemos dicho muchas veces y no descubrimos nada, que pilotos que sepan dar al mango hay muchos, pilotos que sepan pensar encima de la moto, como decía nuestro querido y añorado Ángel Nieto, y no me quiero emocionar, pues son bastantes menos. Bueno, y yo quiero hablar también de Raúl Fernández, ¿no? Que también es otro, además madrileño, por cierto, que también hizo un carrerón y también puede ser un piloto de esas nuevas generaciones que lleguen en breve a MotoGP.
Y en breve, el año que viene, que tiene el contrato encima de la mesa ya, de MotoGP. Bueno. Es que es a lo que voy, o sea, MotoGP lleva desde la defenestración de Dani Pedrosa, y antes ya con la idea del relevo generacional, que además es lógico y natural. Es decir, vamos a sacudir aquí el cotarro, porque no podemos vivir toda la vida de Valentino, como se está viendo. O sea, ayer no lo enfocaron las cámaras nada más que cuando se cayó. Y estamos hablando de Valentino Rossi.
Es una pena.
Bueno, es que claro, es que no lo podían enfocar, es que había un carrerón delante. Sí. Y, epa, pues esto es lo mismo. O sea, ya está Fabio ahí. Fabio tiene 21 años. Es lo que tiene que pasar. Pecco Bagnaia en Ducati, es lo que tiene Jorge Martín, es lo que tiene que pasar. Y Raúl Fernández es un tío que ha demostrado, porque no veas tú los palos que le han dado la prensa, sobre todo la prensa rancia del motor española, que tiempo con la cosa, es que hay que no se puede quemar etapas tan rápido, pero qué coño etapas si estamos hablando de que Moto2 no te ve ni tu madre a la hora de comer. En Moto2 medio segundo significa que pierdes 15 puestos y estás o cuatro décimas. Y estás ahí, estás en los tiempos, y estás el 15 o el 20. Y eso, o tienes una cabeza acojonante o te destruye. Ahí está el campeón de Moto3, Albert Arenas, que está ahí detrás. Ayer hizo podio Aaron Canet, que es este que tiene los tatuajes hasta arriba y que ya está empezando a tatuar la moto porque ya no le queda piel a él. Y fue su primer podio. Fue su primer podio, arañado de milagro, después de un año pasado que estaba perdido. Y él venía como gran estrella. O sea, una de las cosas que están demostrando las categorías inferiores, que ya son inferiores hasta en lo metafísico, es decir, que están ahí para lo que están, que lo que cuenta y lo que vale es MotoGP, esto es el show business tal y como está diseñado. Ya no es el 2,5 clásico, bueno, las categorías pequeñas, ¿verdad?, antiguas, que había especialistas del propio Ángel, ¿vale? Pues no, eso ya hace mucho tiempo que se acabó. Esto es escuela para subir. El colegio, Moto3, la mili, Moto2. Y el único objetivo es llegar a MotoGP. Y Raúl Fernández...
Y luego a la guerra.
Es que, y Raúl Fernández es un tío que ha demostrado, por la fuerza de los hechos, porque, insisto, en otoño, con el contrato de KTM de subir, ¿vale? Coño, pero sí, porque además acabó ganando en Portimao al final del año 2020. Era un tío que lo había dejado todo puesto para que en el 21 luchar por el título de Moto3. Y la gente dice, ¿pero cómo va a renunciar a un título de campeón del mundo? Que el único título que vale es el de la categoría reina. Y ha demostrado que ha hecho lo correcto, pero ¿cómo? Demostrándolo cómo. Diciendo, aquí me pongo yo el coco, cierro los ojos y a dar gas. Y en la tercera carrera gano. Pero es que ha hecho dos grandes premios en Qatar monumentales. Y ya está, y es lo que va. Y fíjate en Moto3, McPhee, Foggia, Andrea Miño, Antonelli, toda una... en Moto2, Jorge Navarro, Augusto Fernández, pilotazos todos, que se van a quedar. Se van a quedar por el camino porque precisamente esto es una oposición hacia la categoría reina, donde al final hay 20 plazas, 20, 22 motos. No va a haber más.
Bueno, yo creo que podemos estar tranquilos los españoles, que tenemos ahí recambio.
Bueno, Jorge Martín. Saliendo. Si el problema es que no los hacemos indonesios, que yo siempre lo digo, los teníamos que operar de pequeñitos, ponerle los ojos así y llevarles a que hiciesen la escuela secundaria a Indonesia, donde se venden 14 millones de motos, 14 millones, de los cuales Honda vende 12 al año. Máximo.
Bueno, ya vamos a acabar porque hoy nos ha salido un diálogo muy largo, había muchas cosas que contar, pero quería hacer una mención. No es uno de mis pilotos favoritos, pero carrerón de Quartararo, hay que reconocérselo. Carrera de 10, el tío. Yo estoy convencido que opinas como yo. No es uno de mis pilotos favoritos, pero ayer el tío lo bordó.
No, mío sí, porque es un español camuflado. Se ha criado en Alicante, le he conocido de niño. Es de estos que tuvo sus movidas, manager, padres, el mismo. Bueno, pero se ha rehecho. O sea, es un tío que se tenía que haber hundido en Moto2 y con Sito Pons medio sacó la cabeza y dijo, ¿a MotoGP? Pues a MotoGP. Y ahí está sonando la marsellesa, ya es la segunda vez este año.
Bueno, es muy camuflado porque es medio español, tiene un apellido que suena italiano, pero es francés. Nadie es perfecto.
Y de Marsella encima. Pero pero que te digo yo que es muy buen tío, sí, que está reeducando muy bien su coco. Le falta todavía colmillo. Hay una parte de colmillo que por ejemplo, yo ya lo veo en Jorge Martín, y a él le falta. Pero, coño, es que tío, y luego, ojo, que vamos a ya destapar de qué porquería de Yamaha. O sea, 7 carreras que ganó en 2020 Yamaha y lleva las 3 primeras de 2021.
Bueno, para mí está claro que Yamaha es la mejor moto. Y
ya,
luego...
sé que es producción en la cabeza 100%, pero es que Marc Márquez vuelve y reaparece y se sube en una Yamaha y yo te digo que no llora lo que lloró ayer.
No, estoy convencido. Es más, se sube en una Suzuki Ducati y a lo mejor tampoco llora. Bueno, Diego, llegamos al final y como siempre lo que pido a la gente que nos sigue es que hagan comentarios, que se metan contigo, que se metan. A mí me encanta cuando te dan caña. Cuando te contradicen y te dan caña, seguro que te van a decir que están más feos sin barba, que te dejen la barba, que se te ve menos la cara. Bueno, pero da igual, aunque sea para meternos contigo, dejar comentarios, dándonos ideas, suscribiros si no estés suscrito, seguidnos en redes sociales y recordad que Moto1 es mucho más, Moto1 Pro es mucho más que Grandes Premios y que tenemos muchas cosas que contaros. Y nada, Diego, agradecerte tu tiempo y tu sapiencia. Y tu afeitado.
Muchas gracias a todos, Gasi Cabeza, y el lunes que viene, previa de Jerez.
El lunes que viene volveremos. Muchas gracias, Diego, un abrazo, cuídate, chao.